a veces el matrimonio se vuelve en eso, o sea, en una persona queriendo pasarla con la otra y haciendo la invitación, hey, vamos al cine, no, no puedo, no, es que estoy ocupado, no, es que voy a hacer esto, es que voy a hacer otro, y llega el punto donde dice, bueno, pues es que no le interesa tener una relación conmigo, ¿no? Uh-huh.
Hola amigos, ¿cómo están? Nosotros somos Dani y Cintia Osuna y este es nuestro podcast Indivisibles. Y estamos súper felices esta semana de grabar este episodio de esta temporada que se llama Reenciende tu matrimonio. Y hemos estado hablando de ciertas áreas que necesitan reencenderse, que tenemos que estar al pendiente, que no se apague el fuego de nuestro matrimonio. Hablamos de la comunicación en el episodio anterior y hoy vamos a estar hablando acerca de la amistad y pues le voy a dar la palabra a mi mejor amigo Daniel Osuna. Ah,
hola mejor amiga, ¿cómo estás? Y no, y la verdad es que muchos matrimonios menosprecian el poder de la amistad en el matrimonio. O sea, qué tan necesario y qué tan fuerte es, ¿no? Yo creo que llegamos a la conclusión nosotros muy temprano. Siempre hemos sido muy buenos amigos, la verdad. O sea, nos la pasamos muy bien juntos, nos reímos, hacemos muchas cosas que nos gustan en común. Pero la verdad es que la vida, o sea, en general, la vida de matrimonio, la vida de familia, es quizás 80% amistad es lo que más se necesita, ¿no? Sí, está la parte de la intimidad y está la parte del romance, pero digamos en proporción, pues intimidad es solo una pequeña parte de toda la semana. Romance también, o sea, momentos de romance, momentos de intimidad, pero amistad, el hacer vida juntos y ser compañeros de vida, pues es lo que vivimos 24/7, por así decirlo, ¿no?
Sí, por eso hoy vamos a hablar acerca de la amistad, pero antes de entrar en el tema, queremos platicarles que este fin de semana estuvimos en San Carlos.
Sonora.
Sonora.
México.
México. Y es un lugar increíble. Nunca imaginamos que estaba tan hermoso. O sea, no nos metimos a googlearlo. Pues, o sea, llegamos y fue una sorpresa increíble ver qué hermoso lugar. Y sobre todo las personas, ¿no? Las personas sí. que conocimos y que ustedes saben que hemos ido un montón a Hermosillo. Es como nuestra tercera casa. Pero nunca habíamos ido a este... Bueno, de hecho sí habíamos ido a San Carlos, pero nunca nos había tocado experimentarlo así tan hermoso, ¿no?
Como la parte que turística, la,
¿no? Ver esa parte. Y bueno, lo más importante es el evento que tuvimos. Tuvimos un seminario para matrimonios, o podríamos decir retiro.
Sí, era un retiro.
Y vimos muchos temas, o sea, muy confrontadores, muy sanadores. Y la verdad estamos contentos de ver a tantos matrimonios reencendidos, llenos de pasión, llenos de esperanza. Y sobre todo, eliminar el temor al divorcio, ¿no? Como juntos descubrir que si buscamos a Dios y dejamos que Él haga su obra en nuestros corazones, podemos aspirar a un matrimonio para toda la vida, ¿no? ¿Y cómo veías a los matrimonios, Dani, cuando salieron?
La verdad es que el retiro es algo muy especial porque te desconectas de todo lo que estás viviendo en tu día a día, en la semana, y bueno, estás en ese ambiente tan hermoso, con esos paisajes tan increíbles, viendo al mar y todo eso, y bueno, poco a poco nosotros, desde la perspectiva de los conferencistas, pues vamos viendo el proceso de cómo los matrimonios se van reencontrando y van eliminando cosas que les han estorbado en su relación y para el final del encuentro, del retiro, perdón, los ves como novios, ¿no? De nuevo. Uh-huh. Y eso es bien hermoso, ¿no?
Sí, y la verdad es que es la disposición de sus corazones, es apartar un tiempo para como profundizar en su relación, y yo creo que eso trae un gran resultado, sobre todo porque el invitado de honor pues es Dios, ¿no?
Claro.
Y ahí nosotros somos nada más como voceros de lo que Dios dice en su palabra para el matrimonio, y pues estamos muy agradecidos, la verdad, por lo que vivimos, agradecidos con Dios, agradecidos con los organizadores y agradecidos por la oportunidad que tenemos de ver tantos matrimonios restaurados y apasionados de nuevo y todo. Y la verdad es que es tan fácil organizar algo así. O sea, no quiero que me malinterpreten. O sea, no digo que no conlleve un trabajo.
Una logística,
pero me claro. refiero que es más fácil de lo que parece, pues. Y yo sé que muchos que nos escuchan, cuando escuchen esto, podrían pensar, oye, ¿cómo podemos hacer esto en nuestra iglesia, no?
Sí, porque de hecho nos escriben y como que quieren, pero no saben cómo, no saben cuánta disponibilidad tenemos o qué, ¿no? Y realmente tú inicia con un proyecto, ¿no? O sea, uh-huh. ponerle una fecha, digamos, encontrar una fecha en común y ponernos de acuerdo en lo que queremos ver en esos esos matrimonios y creerle a Dios por eso, ¿no? Y hacer equipo, ¿no? Es lo que hacemos, hacemos equipo con gente. Cintia, no, normalmente no son los pastores principales los que nos contactan. Sí hay unos que sí, ¿no? Pero normalmente es una pareja que le duele lo que está ocurriendo con los matrimonios de su iglesia, o que está apasionada por ver a los matrimonios de su iglesia en otro nivel y empieza a mover la máquina, ¿no?
Sí, así que cualquier duda, escríbanos a nuestro Instagram, al Facebook, incluso a nuestra página Vivo Alternativo. Tenemos una parte que habla del seminario, del retiro, y están los temas que tú puedes ver que se trata en los seminarios. Y pues queremos decirles que queremos hacer equipo con ustedes, o sea, estamos disponibles. Tenemos el próximo año, podemos ir a su ciudad y conocernos y trabajar juntos para restaurar un matrimonio a la vez, ¿no? Y bueno, ahora sí, Dani, vamos a entrar en materia, y quiero recordarles que esta temporada también es parte de un curso que realizamos para grupos pequeños de matrimonios, y lo puedes adquirir en nuestra página vivoalternativo.com y abrir un grupo de matrimonios, o simplemente ustedes como esposos leer el material y llevar todos los retos y las actividades que conllevan en este curso. En el podcast solo estamos viendo un pedacito chiquito de cada tema, pero en realidad a profundidad se puede ver en el material, y lo pueden adquirir, como ya les dije, en vivoalternativo.com. Y bueno, la pregunta de hoy es: ¿cómo rescindemos nuestra amistad? Si han pasado cosas que la han apagado. Yo creo que todos recuerdan en el primer episodio de esta temporada que hablábamos de que a veces hay rencores, a veces hay monotonía, hay cosas que han estado apagando ciertas áreas de nuestro matrimonio. Y en el caso de la amistad, pues simplemente yo creo, Dani, que el hecho de pensar que ya somos esposos, nos quitamos la gorra de amigos o la camiseta de novio, amigos, ¿no? Y nos ponemos la de esposos y con todas las preocupaciones y con la, no sé, como que con todo el rollo del matrimonio que se vive al día a día, y hemos perdido nuestra amistad. Hay mucha gente que dice: es que yo no sé cómo ser amigo de mi esposa o de mi esposo. Hay mucha gente que piensa que ya no tienen nada en común, ya no platican, ya no se ríen, no sé cómo se ve en tu matrimonio, amigos, esa pasividad o esa falta de amistad. Pero hoy te vamos a hablar de cómo reencenderla.
Sí, y en los casos más extremos pasa de la amistad a la no amistad, pero a la enemistad, ¿no? Uh-huh. Donde ya, wow, ya lo ves como tu enemigo, como tu enemiga, y todo te molesta, todo lo que hace te frustra, todo, o sea, empiezan a verse como un estorbo, y esto ya son los grados más peligrosos, digamos, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que hacer para reencender nuestra amistad, yo sé que suena muy lógico y es algo que mencionamos con mucha frecuencia, pero es perdonar lo cotidiano, lo diario, ¿no? En Proverbios 17:9 dice: cuando se perdona una falta, el amor florece, pero mantenerla presente separa a los amigos íntimos. Wow. Y esto me impresiona la sabiduría de este pasaje, ¿no? Porque si hay una amistad íntima, es la del matrimonio. Oye, Cintia, no sé, yo no sé si tú te acuerdas si llegas a tener pijamadas con amigas, ¿no? Y que platicaban hasta altas horas en la noche. Y luego, cuando de repente empezamos a ser novios, como que sueñas ese momento donde vas a poder dormir con esa persona y tener estas pijamadas con derechos. pero el hecho de decir: dormirme tarde platicando con esta persona, no la tengo que devolver a su casa, ¿no? No me tiene que devolver. Levantarme al día siguiente con esa persona, desayunar, platicar. Y tener este compañero o compañera de vida. Somos amigos íntimos en el matrimonio, pero mantener la falta separa a los mejores amigos, ¿no? Mantenerla presente, dice. Y fíjate cuánta sabiduría, Cintia, ¿no? Es decir, lo del pasado, traerlo hoy. Y mantenerlo hoy, y siempre hoy. Y entonces eso empieza a apartar el corazón. Primero de mí, el rencoroso, que me distancié de mi pareja, pero a la vez, al estarle recordando a mi pareja lo que la regó, lo que se equivocó, pues ella también va a terminar distanciándose, ¿no? Porque nadie disfruta estar a un lado de una persona que constantemente le está culpando por sus errores, ¿no?
Y algo que ya sabemos, o sea, como matrimonio, es que nos vamos a equivocar. O sea, la verdad es que no sé cómo está el orden de los factores, pero cuando tú sales de vacaciones con amigos, La clave para que les vaya bien es estar caminando en amor y perdonando cada cosa que dice mal o que hacen mal, porque si no, entonces te la vas a pasar fatal, ¿no? Pero muchas veces es más fácil hacerlo con amigos, pero ahora cuando estás con tu esposo, todo lo ves personal y te lo apropias, acá el error, la falla, y te enojas y pierdes y cortas la comunicación y todo. Y no sé en qué parte está esto, pero digo, no sé cuál es el orden de los factores, si es primero la falla y se pierde la amistad, o se perdió la amistad y no se supera la falla. O sea, o a lo mejor es un círculo vicioso, ¿no?
Sí.
Pero yo creo que tenemos que ser más amigos por eso, porque al final del día, si yo aprendo a pasar las ofensas y las fallas y perdonando lo cotidiano, como lo decías tú, en realidad estoy protegiendo esa amistad, pues, o sea, y estoy avivando la amistad, ¿no? Porque es tan precioso el tiempo que tenemos cada día que debemos de permitir que sea más valioso eso, o sea, que sea mi prioridad la amistad y no el orgullo de decir, no te voy a perdonar, te voy a dejar de hablar, te voy a hacer muecas, te voy a poner esta actitud porque no hiciste lo que yo esperaba o porque te equivocaste, lo que sea, ¿no? Entonces creo que se requiere de madurez, pero algo que sucede con este pasaje de la Biblia es que nos da una clave que yo creo que es algo espiritual o es algo como muy profundo, que es que cuando tú te... Cuando fallamos en el matrimonio, los dos sabemos que fallamos, pues. Pero el hecho de ver que tu esposo o tu esposa pasa la ofensa o pasa la falla y te perdona y te sigue hablando igual, crea en ti amor, pues.
El amor florece, ¿no?
Y es un amor filial, ¿no? Es un amor de amigos.
Y también esto implica que florece en mí. O sea, cuando yo suelto la falta, el amor que está dado por Dios para mi pareja puede florecer, puede fluir, uh-huh, ¿no? En vez estancado, ¿no? Y la siguiente cosa que podemos hacer para reencender nuestra amistad es darle prioridad a nuestra pareja sobre otras relaciones y ocupaciones, ¿no? Y la verdad es que, pues, tus mejores amigos son los que dejan todo por estar contigo, ¿no? O sea, son los que les llaman, ¿qué onda? ¿Qué plan? ¿No? Y lo que sea, tú di, ¿cómo se llama? Ladra y yo, ¿o cómo dice el dicho?
No, rana y yo brinco.
Eso. Tú di rana y yo brinco.
No, ladra y yo.
Y a veces, o sea, y obviamente el amigo este que el amigo que siempre estás invitando tú y siempre estás queriendo hacer algo con él y siempre te está cancelando.
Ay,
pues llega un punto donde dices, pues esta persona no le interesa, ¿no? Pero a veces el matrimonio se vuelve en eso, o sea, en una persona queriendo pasarla con la otra y haciendo la invitación, hey, vamos al cine. No, no puedo. No, es que estoy ocupado. No, es que voy a hacer esto, es que voy a hacer otro. Y llega el punto donde dice, bueno, pues es que no le interesa tener una relación conmigo, ¿no?
Uh-huh.
Pero una amistad íntima, ¿no? De matrimonio, tenemos que darle prioridad a la relación y darle prioridad a la amistad que tenemos. Y incluso, pues, tener que cancelarle a algunas personas o tener que limitar algunas ocupaciones para podernos dedicar tiempo de amigos, ¿no? Y lo dice en Cantares 2:2, me encanta como lo dice, amada mía, entre todas las mujeres, tú eres para mí como un lirio entre los cardos. Amor mío, entre todos los hombres, tú eres para mí como un manzano entre los árboles silvestres. Entonces, ¿qué se están diciendo ellos? Hay niveles, ¿no?
Sí.
O sea, tú para mí, o sea, eres así como lo mejor que existe entre puras espinas.
Sí, no solamente el darnos el tiempo, sino que tu opinión me importa más que
claro,
los de los demás.
Buenísimo,
¿no?
Sí, esa es la como la lealtad.
Yo
¿no?
creo que hay mujeres que de repente le preguntas a tu esposo algo y luego dices, ay, no, mejor le voy a hablar a mi amiga. Bien gachos, sí. ¿No? Pero bueno, ¿y sabes qué me puse a pensar ahorita? Yo sé que cuando nuestros hijos están chicos, como que en vez de sumarle a la amistad, la interrumpen, ¿no? Porque están pequeños, tienen muchas necesidades, entonces nosotros nos tenemos que apartar a veces, tomar citas de amigos, ¿no? O aprovechar cuando están en la escuela y todo. Pero me encanta porque como tú y yo somos muy amigos, nuestras hijas nunca van a dejar de ser nuestras hijas y ese es un respeto que no estamos cuestionando aquí, pero creo que ellas ahora que son más grandes, que son adolescentes, se han unido a ser amigas de nosotros.
Claro,
pues.
Sí, claro.
Entonces, hablo en el sentido de jugar juegos de mesa, ver películas, ir al cine, y de verdad yo disfruto la amistad con Daniel, mi esposo, acompañada con mis hijas también, o sea, como que se unieron al grupo, ¿no? Y obvio que también me gusta viajar sola contigo y me encanta platicar contigo. Hay temas que no podemos platicar con ellas como amigos. Sin embargo, me encanta porque como se ha hecho ese ambiente en nosotros, nuestras hijas se incorporan, pues, ¿no?
Claro.
Y disfrutamos de una amistad. Y yo sé que esto no es una clase de paternidad. Yo sé que hay un respeto, hay límites, hay una autoridad que Dios nos dio y todo. pero hablo de un ambiente. Un ambiente, me encanta que ayer estábamos jugando Basta y yo no las veía como mis hijas. Yo me peleaba con ellas como si fueran mis amigas, bien competitivas y todo. Y disfrutamos de eso. Y Daniel y yo también disfrutamos de compartir eso con nuestras hijas, ¿no?
Claro, claro. Y como dices, eso no sustituye los tiempos aparte que tenemos tú y yo como amigos, ¿no? Y número 3 es permitiendo una comunicación honesta. Y esto es clave de cualquier amistad, pero especialmente importante en el matrimonio, ¿no? O sea, Cintia, a veces tenemos que como despersonalizar, ¿no? Yo he estado aprendiendo recientemente cómo hacer ese trabajo en mí mientras te escucho, cuando tú me quieres abrir tu corazón, inclusive hasta cosas que yo te estoy lastimando o afectando. Trato de ponerme en la perspectiva del amigo que escucha a su amiga, ¿no? Que muchas veces esas dinámicas incorrectamente se dan en el trabajo o con cierto exnovio o cierta excompañera y estás creando esa intimidad con la persona equivocada, ¿no? Pero de repente decir, bueno, ahorita lo que escucha, lo que necesita de mí, Cintia, es que yo le escuche como amigo. Y aunque esté hablando de mí, o sea, tengo que despersonalizarlo y verlo como su amigo.
Ay, no.
Entonces compadecerme en el buen sentido, no sé si es la palabra correcta, ¿no? Tener compasión de lo que me está diciendo porque me duele como una amiga, ¿no? Me dolería si ella me lo estuviera platicando que su esposo le está haciendo esto, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Y eso me ayuda a mí como esposo a entender la necesidad de otra manera y no tomarlo tan personal de entrada, ¿no?
Sí, y me da risa que digas eso porque muchas veces te cuento cosas que estoy enojada contigo y lo chistoso es que a la única persona que le quiero contar es a ti. O sea,
sí. ¿Quieres hablarme mal de mí?
Te quiero hablar mal de ti. No. O si hiciste algo, me da risa porque de verdad, Daniel, a veces que haces cosas que me lastiman, quiero ir contigo y a que me abraces. Y, o sea,
me lastimó tu otro yo.
Creo que
qué psicópata.
Creo que tengo un problema psicológico.
¿O yo?
¿O tú? Ah, no es cierto. No. Entiendo perfectamente tu punto. O sea, y creo que eso lo permitimos cuando no sabemos escuchar, cuando no nos interrumpimos, cuando
sí,
no lo tomamos personal, y sobre todo que sabemos separar esas conversaciones. Yo sé que suena muy difícil, la verdad, suena súper difícil, yo también lo voy a intentar mucho hacer eso, porque pues no tienes a nadie más de quien platicarle,
sí,
o sea, hay cosas que no debemos de platicar con otras personas, y yo, fíjate, yo creo que en todos nuestros años de matrimonio solamente como 2 veces he hablado algo que estoy molesta contigo con alguien más y me he sentido muy mal, o sea, me he sentido como traicionera, como que te dejé abajo, ¿haz de cuenta? De verdad, la última vez que lo hice me sentí súper mal, me arrepentí muchísimo y yo sé que la persona con la que lo hablé es una persona madura, obvio que no lo hablé con cualquier persona, pero nomás salían las palabras de mi boca y sentía que estaba traicionando nuestra amistad, pues, o sea, y digo, nunca lo he hecho 2 veces, yo creo, y una vez más me arrepentí y dije, jamás lo vuelvo a hacer, o sea, preferible aventarme un round con Dani y platicárselo que... y desahogarme y poder estar con él, porque la verdad es que a veces eso solamente como alimenta algo negativo en nuestro corazón, y esa traición, pues, o sea, yo no sé si a mí me gustaría saber que tú hablaste algo con alguien más, pues, ¿no? Entonces, pero no podemos exigir ese tipo de comunicación si somos inmaduros, pues, y cada que hablamos un tema así termina en pleito, pues, ¿no?
Claro.
Porque, fíjate, con los amigos no es así.
Con los amigos no es
así. No,
no
te peleas.
Te sientas en confianza,
ajá,
¿no?
Y además porque no lo tomas personal. Tomas esa postura y esa empatía y ese... Y sabes, a veces yo con mis amigas, hasta si me cuentan algo así, yo estoy dispuesta a decirle, no, ¿sabes qué? Es que tú estás mal. O sea,
claro.
Y te aseguro que no lo tomaría mal de mí, ¿no?
Sí, y la verdad es que sí hay relaciones de amistad que se rompen porque no se hablan las cosas con honestidad. Pues,
uh-huh.
Simplemente te lastimó, dijo algo que no debía haber dicho, lo que sea, y en vez de decirle y hablar de esa persona, empiezas a hablar de la persona, ¿no?
Uh-huh.
Pero esto se trata de tener esa amistad donde nos podemos comunicar honestamente. Proverbios 12:26 dice, los justos dan buenos consejos a sus amigos, los perversos los llevan por el mal camino. Entonces, recibamos consejo de nuestra pareja porque es nuestro compa, nuestra amiga, ¿no?
Uh-huh.
O nuestro amigo, ¿no? En el caso tuyo, Cintia, a mí de repente tú me... digamos, me señalas cosas que tienen que ver con mi paternidad, con mis hijas, ¿no? Que yo tomo mucho en cuenta porque tú eres mujer y porque es una perspectiva, digamos, externa de mi relación con ellas. ¿Y quién mejor que tú, pues? O sea, sí, yo puedo preguntar allá afuera y todo eso, pero nadie ve la dinámica que yo llevo con mis hijas mejor que tú. Entonces, yo lo considero un acto de amistad, que tú seas honesta conmigo y me digas, oye, Dani, te aconsejo que en vez de hablarle de esta manera, le hables de esta otra manera. Eres mi amiga al hacer eso. ¿Me explico? Y de hecho, en Proverbios 27:6 dice, las heridas de un amigo sincero son mejores que muchos besos de un enemigo. O sea, si te va a herir por ser honesta, pues que te hiera por eso y no por quedarse callada te termine, o sea, afectando a ti la falta de intervención de tu mejor amiga, ¿no? O mejor
amigo. Sí, y obviamente si nosotros comparamos nuestras amistades externas con la amistad en el matrimonio, pues con tus amigos externos no estás todo el tiempo confrontando.
Sí, exacto.
O sea, es una a cada cierto tiempo y porque claro, se dio. Entonces tampoco vayan a confundir los que nos están escuchando, que ser amigos es estar todo el tiempo señalando sí, lo que hacemos mal, porque pues tampoco se trata de eso. No estamos hablando de que nos convertimos en un juez de nuestro esposo, nuestra esposa, pero somos honestos cuando realmente se necesita, ¿no?
Y qué padre, como lo dices, ¿no? Obviamente si tenemos un contexto de una amistad padre, de un amor bien probado, una lealtad, qué padre que nos pidamos el consejo el uno al otro. Y tú como mi amiga, ¿no? O sea, tú como mi amigo, ¿qué opinas de esta decisión que estoy tomando? ¿Qué opinas de esto, no? El número 4 es que nos apoyamos mutuamente en nuestras responsabilidades y problemas. Y esa es una de las cosas más padres del compañerismo, de la amistad, ¿no? Cuando recibes apoyo, ¿no? Cuando te vas a mudar y de repente te habla un amigo y dice, ay, voy para allá, y se pone a cargar muebles y todo, y compran unas pizzas y bien padre, ¿no? Pero en el matrimonio también se ocupa eso, porque si bien, digamos, distribuimos responsabilidades en el matrimonio, tenemos roles definidos, tenemos responsabilidades asignadas, es bien hermoso cuando como amigos decimos, tal vez eso no es lo que me toca hacer a mí, pero ahí estoy contigo haciéndolo, pues, ¿no? Uh-huh. O sea, no tú eres la responsable o yo soy el responsable, pero no lo voy a hacer solo, ¿no? Porque tú estás conmigo, ¿no? Y eso es amistad. En Proverbios 17:17 dice, un amigo es siempre leal y un hermano nace para ayudar en tiempo de necesidad. Uh-huh. Así es que cuando tú ves a tu esposo estresado, cansado, fatigado, le tocaron lavar los platos, ¿no? A tu esposo, ¿no? Pues ahora le toca a él que se friegue, ¿no? O sea, llega con la toallita para secarlos y juntos terminan más rápido, ¿no?
Sí, no porque sea su rol, no porque cometió un error y es su responsabilidad, significa que no lo puedes ayudar.
Claro.
Para eso son los amigos,
para
¿no?
eso son los amigos.
Anoche no sé si te diste cuenta dijiste, voy a ir a lavar los platos. Y corrí antes de que llegaras. Y llegué y los empecé a lavar. Y ya tú los acomodaste y todo. Y ahorita que dijiste eso, yo creo que sin querer eso fue una acción como de amistad. Porque la verdad, como esposa, te hubiera dejado que tú lo hicieras. Pero como amiga dije, ay, vamos a platicar, ¿no? O sea, aprovechas claro, los momentos y haces conexiones, es una lealtad, disfrutas el momento, claro, aunque sea algo batalloso, como difícil, el hecho de estar juntos, ya disfrutamos aún esos momentos.
Totalmente, ¿no? Totalmente. Entonces, número 5, mostramos lealtad el uno con el otro. Y mencionas un poquito de esto ya anteriormente, ¿no? Pero fíjate lo que dice Proverbios 18:24. Hay quienes aparecen amigos, pero se destruyen unos a otros. El amigo verdadero se mantiene más leal que un hermano, ¿no? Entonces, muchas veces nosotros estamos destruyendo a nuestra pareja, siendo desleales con esa amistad, con la información privilegiada que tenemos de los defectos, las fallas, ¿no? Y estamos exponiéndolas con familiares, estamos exponiéndolas con amigos. Y hay un contexto para exponer un problema matrimonial, que es la consejería matrimonial. Es el contexto donde ambos estamos dispuestos a trabajar esto con la ayuda de un tercero, digamos, ¿no? Pero fuera de eso, cuida la lealtad. Cuida a tu amigo, cuida a tu amiga, ¿no? Entonces, eso implica que somos los primeros porristas de nuestra pareja. Eso es ser leal. Así que cuando yo me muero, Cintia, me muero por estar en tu graduación. Me muero. O sea, te voy a echar porras, te vas a avergonzar, te vas a sonrojar de todo lo que voy a gritar y todo eso, porque va a ser un momento increíble que yo quiero disfrutar contigo, ¿no? Porque somos los porristas más grandes de nuestra pareja, ¿no? O sea, e implica no solamente no hablar mal de nuestra pareja con otras amistades, con otros familiares o lo que sea, sino hablar bien de nuestra pareja, ¿no? O sea, estarlo presumiendo, estar celebrando sus virtudes, ¿no? Y cuidar también la espalda, no tolerando que alguien hable mal de ellos, ¿no? Uh-huh. Y nosotros muchas veces eso hacemos hasta con nuestras hijas. Tu mamá no vas a hablar mal, ¿eh? O sea, uh-huh, tranquis. tienes un problema, vamos a resolverlo, pero no me voy a aliar contigo para poner, celebrar que estás hablando mal de mi esposa, ¿no?
Sí, sí, sí. Y a mí me encanta eso, Daniel, porque es precisamente cómo blindamos nuestro matrimonio con nuestra amistad. Sí. O sea, qué intenso cómo la infidelidad llega en corazones que no tienen eso, no tienen, claro, esa lealtad, ¿no? Entonces, seamos leales a nuestro matrimonio, echémosle porras, hablemos bien, sembremos buenas palabras, seamos sus admiradores número uno, ¿no? El punto número 6 es disfrutar la vida juntos. En Eclesiastés 9:9 dice, vive feliz. ¿Cómo? Feliz.
Feliz.
Digan conmigo. Feliz junto con la mujer que amas. Todos los insignificantes días de vida que Dios te haya dado bajo el sol. La esposa que Dios te ha dado es la recompensa por todo tu esfuerzo terrenal. Y obviamente siempre explicamos cómo dice este pasaje, cómo esos insignificantes días, pero es que la realidad es que este mundo trae muchas aflicciones, trae muchos pesares, además hay que trabajar para conseguir, sí, todo.
Vivir es trabajo duro,
sí,
¿no? Adultear.
Pero
¿no?
Disfrutarlo, pues, ¿no? Disfrútalo con tu esposa, con tu esposo, o sea, haz que tu vida sea disfrutable, así como decimos instagrameable, o sea, vas a hacer un desayuno, hazlo bien rico, o sea, es como va a ser un sábado, pues que no sea un sábado normal, hay que hacer algo padre, hay que disfrutarnos, hay que besarnos mucho, eso no es de amigos,
eso es de la parte romántica, no, pero hay que hacer cosas divertidas,
sí,
pues,
sí,
¿no?
Sí, sí, ver películas que nos gustan, a platicar así padre y no irnos a dormir y ignorarnos, o sea,
a veces tú y yo nomás nos acostamos así lado a lado y nos ponemos a ver memes chistosos y nos estamos botaneando de la risa, ¿no?
No sé si eso esté bien, pero sí, es parte de los gustos culposos que tenemos.
Porque lo hacemos, o sea, pues es lo que haces con un amigo, ¿no? Ajá. O sea, reírte, ¿no? Pasártela bien, ir a un partido de béisbol y estar, sí, o sea, lo que sea.
Y
que
luego, por ejemplo, agarrar. las citas no siempre tienen que ser románticas, exacto, o sea, también tienen que ser divertidas, hacer cosas que nunca hemos hecho, ir a caminar a un lugar que no hemos hecho, intentar un nuevo deporte, o intentar un nuevo, algo, una atracción que hay en la ciudad, ajá, ir a un museo, no sé, depende mucho de cada uno, ¿no? Pero sí, muchas veces dejamos que nuestros hobbies sean algo que pasamos a solas. Y yo no digo que esté mal al 100%, o sea, en todo el tiempo tampoco voy a estar yo yendo a todo lo que a mi esposo le gusta, pero sí puedo crear algo nuevo, que o una cita que tenga que ver con su hobby o con su deporte o con algo que le apasione al uno al otro, ¿no?
Sí, no, ahorita que mencionas eso, Cintia, por ejemplo, hay muchos hombres que juegan fútbol, ¿no? Que son parte de un equipo de fútbol y van en las noches, entonces cuando la esposa quisiera estar con él, entonces le hace una bronca acá que él se va al fútbol, él se va todo enojado, se va a jugar, y entonces lo que menos quiere es regresar a casa, ¿no? Porque sabe que tiene una bronca que enfrentar, o puedes decirle, vamos, y ahí estás en las porras, llevas las sodas, ¿no? Llevas el agua fría, o sea, y celebras cuando mete gol, ¿no? O sea, tú escoge cómo quieres que sea tu relación. Si quieres que sea de amigos o quieres que sea de enemigos, ¿no? Número 7, apoya a tu esposo o a tu esposa en lo que le apasiona. Y justamente se trata de esto, ¿no? Pero es que puede apasionarle el arte, puede apasionarle la música, puede apasionarle...
Por ejemplo, en mi caso, pues me apasiona algo cada 3 meses, ¿no?
Ajá,
diferente.
Pero eso lo hace, la verdad, honestamente, eso lo hace muy divertido, ¿no? Porque de repente ya me doy cuenta que es tu nueva pasión, ¿no? Y digo, ¿y ahora qué voy a hacer
Mi lista de Amazon.
Ajá, por tu lista de Amazon me puedo dar cuenta, ¿no? En Filipenses 2:3 dice, no sean egoístas, no traten de impresionar a nadie, sean humildes, es decir, considerando a los demás mejores que ustedes. Y luego aquí viene la parte, no se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás. O sea, ve qué le interesa a tu esposa, ve qué le está interesando a tu esposo.
¿Qué te interesa, Dani?
Pues me interesa. ¿Sabes?
Tú no tienes tantos hobbies.
Sí, lo que pasa es que he, digamos, renunciado a algunos, pero... Pero por ejemplo,
¿pero por qué has renunciado?
Pues porque, por ejemplo, o sea, me gusta jugar PlayStation, pero pues, o sea,
cuesta 12 mil pesos el PlayStation.
Número uno. Y número dos, la mayoría de los juegos les tienes que invertir un montón de tiempo. Y pues yo quiero usar mi tiempo para otras cosas.
Yo soy tu pasión.
Entonces, pero
no te
pero por ejemplo,
nada,
a veces vamos con las niñas a Kate's o algo así, nos ponemos a jugar, ¿no? Qué sé yo, pero Pero el chiste es de que con tu esposo, con tu esposa, fíjate que le interesa y preocúpate por sus intereses, ¿no? Y cómprale algo que tenga que ver con eso, acompáñale cuando vaya. Entonces, en vez de estorbarle o ponerte celoso de su tiempo, pues acompáñalo y apóyalo. Uh-huh. Le puedes regalar obsequios relacionados con su pasatiempo, con su ocupación, o simplemente preguntarle, ¿cómo te puedo apoyar con esto, no?
Pues cómprame libros. Ah, no sé, es broma.
Pues sí, si lo hago, no.
Ay, perdón por estar aquí riéndome tanto, pero es que este tema me encanta porque es como apasionarse juntos, es amarse, o sea, es, sí, claro, es compartir, o sea, es ser empáticos con lo que el otro está viviendo, lo que el otro le apasiona, es algo que conecta, trae unidad.
Y me encanta porque tus amigas también lo hacen, o sea, yo inclusive aprendo de tus amigas, pues que de repente ven que te apasiona el café y tazas, ¿no? O granos de café, o te apasionan los libros y ¡pas!, te compran libros y así, o sea, eso hace un amigo. Uh-huh.
Muchas gracias por haber escuchado nuestro podcast. Para nosotros es muy importante escuchar tus comentarios.
Síguenos a través de nuestras redes sociales en Somos Indivisibles, en Instagram y Facebook. Y también puedes ver todos nuestros contenidos adicionales en nuestra página vivoalternativo.com.
Si este podcast fue de ayuda para ti, te invitamos a que lo compartas con otros matrimonios. Hasta la próxima.